Son ahora las 12 y 43 minutos del mediodía y los minutos que nos quedan hasta la 1 en punto de la tarde, como ya os anunciaba antes, los vamos a emplear en colarnos en una casa, en nuestra sección Famosos Confinados. Hoy nos colamos en la casa del escritor José Ángel Mañas. Hace unos meses ganó el premio Ateneo de Sevilla con su novela más reciente, La última juerga, una obra en la que rescata al protagonista de su ópera prima, Historias del Cronen, 25 años después de aquella radiografía de la juventud de los 90 que Moncho Armendáriz llevó al cine con gran éxito y con esta banda musical. Bueno, pues desde entonces Mañas no ha dejado de publicar y de cosechar premios por su trabajo, que ahora suponemos que tiene que hacer como el resto, aislado del mundo. José Ángel Mañas, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo te encuentras y dónde te ha pillado este maldito coronavirus?
en mi casa. Yo vivo a 40 kilómetros de Madrid. Uh-huh. Y bueno, pues tengo el campo a 150 metros, hay tres plantas, tengo una mesa de ping-pong. Entonces estoy pasando un confinamiento
estupendo,
¿no? Los niños están sufriendo más, quizás los dos niños.
Claro.
La niña mejor tiene 14 años y el mayor, pues como está en la universidad, tendría que haber sido su primer año. menos contentos,
claro.
Ruptura amorosa, cosas así. Pero vamos, por lo demás, bien, aquí trabajando mucho, al final es lo que hago. Y bueno, pues a la espera como todo el mundo, a ver qué va a pasar ahora.
A ver lo que pasa, ¿no? Bueno, estos días que nos estamos colando en casa de mucho famoso, es verdad que con algún otro escritor que hemos hablado, da la sensación de que vosotros esto del aislamiento lo lleváis mejor, porque al fin y al cabo, cada vez que os metéis de lleno en uno de vuestros trabajos, hacéis un poco esto que estamos haciendo ahora todos, ¿no? Que es aislaros del mundo para que nada os distraiga.
Sí, pero no es lo mismo, o sea, puedes salir, sabes que el mundo está ahí, y nada, yo recuerdo que la OMS, que, bueno, leí una definición de la salud, que decía que era el bienestar físico, psíquico y social, ¿no? Y yo creo que ahora estamos constatando la importancia de ese factor social, y es verdad que yo, pues claro, en el fondo yo hago lo mismo que hago siempre, lo que creo que incluso acompañado, trabajo hasta menos, claro, tengo ahora... tengo a mi pareja en casa y tengo a los niños, obviamente, que durante el horario de colegio estaban fuera o de universidad, y ahora los tengo a todos, ¿no? Pero a ese nivel no cambio demasiado. Encima tengo la capacidad tengo un perro y puedo pasearlo un poco.
Vamos, que entonces, no te falta de nada, José.
No,
es estupendo.
Pero claro, el no ir al bar, el no poder salir, no bajar a Madrid... todo eso, te das cuenta de que, claro, es mucho mucho más importante de lo que a veces piensas, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente lo que nos hemos dedicado a todos es a explorar las nuevas tecnologías, los Skype, los software estos que hay para, bueno, pues para hacer, como todo el mundo, nuestros aperitivos,
claro.
Con los cibernéticos, con los amigos. Y bueno, que va viendo una cantidad de películas y de series que es abusivo el asunto, ¿no?
Estamos todos saturados. Oye, José Ángel, sí. Yo pertenezco a esa generación que tuvo las historias del Cronen como libro de mesilla, se ha puesto. ¿Cómo? Ahora ya sabemos que el protagonista Carlos, bueno, pues tiene un nuevo libro, que es La última juerga, pero ¿cómo hubiese vivido Carlos este confinamiento? Fatal.
Eso. Pues, hombre, yo creo que estaría montando fiestas clandestinas, ¿no?
Pues seguramente.
Tipo,
saltándose el confinamiento.
Entonces sí que tendría una continuación durante el coronavirus, ¿no? Un personaje así, pues la gracia es eso, que está siempre buscando los probando los límites, ¿no? Y saltándolos si puede, ¿no? Había un editor que me decía, no, tienes que escribir un grupo crónico en mitad del coronavirus.
Madre
con un
mía.
Hacker y que está montando fiestas en un sitio y otro. Y digo, no, y eso ya no. No, hombre, la gracia de estas cosas es, si acaso, vivirla, ¿no? Yo soy muy... me ha sorprendido en mi casa, en mi pueblo, vamos, realmente la gente... ha sido muy muy respetuosa con el confinamiento. Soy yo que saco el perro, ¿no? Y tengo el campo muy cerca y hay una serie de paseos típicos que damos todos los vecinos de esta Sevilla Nueva. Y no sabéis, la gente ha sido muy muy respetuosa con las condiciones, incluso de una manera casi a veces parecía hasta excesiva, ¿no? Y luego aquí tenemos un par de residencias de ancianos. Ahí, claro, una de las imágenes más duras ha sido ver, claro, de venir al ejército a desinfectar una de ellas, ¿no? Entonces, el origen, eso. Y evidentemente eso, las residencias que hay por toda esta zona... ha sido terrible, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, es algo que nos preocupa mucho a todos, y a ver si aprendemos de una vez por todas a estar un poquito prevenidos ante cosas que la verdad es que tampoco nos las esperábamos. Era más como producto de mentes como la tuya, quiero decir, de literatos, esto que estamos viviendo, pero de pronto nos lo hemos encontrado a la vuelta de la esquina y, en fin, ahí lo tenemos.
Más. Autores de ciencia ficción, ¿no?
Estos son Exacto.
Los demás, los que somos realistas, bueno, ahora ya tenemos tenemos la ciencia ficción para escribir en plan realista.
Exactamente.
Sí, bueno. Eso de ir al supermercado y saquear los primeros días, decía, no, esto es ciencia ficción, esto no se hace, no somos tan tan tontos. Y sí, vamos ahí, somos con el papel higiénico, y hay que acabar con lo que hablamos.
Bueno, y los snacks, perdona, el pasillo aperitivos, creo que está, sí, bueno, sigue estando arrasado en los supermercados.
Sí, y no, bueno, se han puesto a ver todos los días, las marcas de cerveza y de vino deben estar haciendo su agosto, ¿no?
Hombre.
Pero bueno, claro, es que evidentemente llegan las 8 de la tarde y no llevan los primeros de abrir una botella de vino, es que no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Es una manera de desahogarte. Y yo te digo que es curioso que haciendo lo mismo que hago normalmente, que no es estar encerrado en mi guardilla y trabajar, pero la sensación es otra, y es verdad que va pesando. Y luego, evidentemente, claro, los medios de comunicación, los telediarios, las radios, todo lo que oyes, internet, todo, claro, es muy dramático. Entonces, evidentemente se hace pesado. Pero bueno, ahora lo importante es ya empezar a pensar en cómo se va a retomar la vida normal. Sí. Y a ver qué nos encontramos. Claro, en mi caso, en el mundo de edición, pues ha sido duro, ¿no? Entonces,
claro,
ya era un mundo un poco precario, pues ahora vamos a ver las librerías cuántas quedan, ese tipo de cosas.
Eso es tremendo, la feria del libro, que ha habido que moverla, claro que es una fecha importantísima, fíjate, ayer el Día del Libro.
Claro.
¿No? Que, que tuvimos que celebrar pues cada uno como pudo. Nosotros aquí estuvimos pidiendo a los oyentes que nos mandasen grabaciones de voz leyendo textos que a ellos les gustan, y un éxito tremendo, ¿eh? La gente afortunadamente sigue leyendo y sigue leyendo mucho.
Sí, bueno, vamos a ver, evidentemente los que estamos produciendo novelas, nos ha truncado el año, todas ya. Las ferias, toda la primavera.
Sí.
Pero bueno, está claro que quien quiera leer tiene tiempo. Y bueno, me imagino, quiero pensar que haya gente pues que ha descubierto, que ha tenido tiempo para descubrir la literatura y darse cuenta de que es algo especial, ¿no? Yo soy evidentemente muy espectador de series, como todo el mundo,
sí.
Con mis hijos, no hay manera de evitarlas. Pero y también he trabajado en equipos de producción de series, y te das cuenta de que es un poco, hay muy buenas, por supuesto, pero la sensación muchas veces es una especie de pola enorme que todo el mundo empuja y que nadie controla, ¿no? Y en cambio, por la novela, literatura, es claro, tienes una cercanía, una intimidad con el autor, con la voz del autor, que es que yo creo que lo tienen muy pocos medios, ¿no? Yo creo que, fíjate, la radio, también la gente estaba hablando de la radio, que siempre ha sido, pues es un poco la misma diferencia, o sea, lo que es el producto, la ficción cinematográfica, la diferencia que entre la ficción cinematográfica y la literatura, pues puede ser lo que es la que hay entre la televisión y la radio, ¿no? La voz es muy cálida, transmite muchas emociones y de una manera de otra diferente y bueno, que ha resistido muy muy bien al invite de la televisión, ¿no? Y la literatura, yo creo que en algún momento pues la gente se dará cuenta de esa cercanía, de ese calor que se puede sentir en la literatura, que yo creo que no lo tienen otro tipo de ficciones, por muy espectaculares que sean, ¿no? Pero bueno, en este momento está claro que el vehículo principal de las ficciones narrativas es la televisión, ¿no? O sea, la televisión, las series ahora mismo.
Sí, lo que pasa,
Y
José
bueno, pues no hay.
Ángel, que fíjate, las series de televisión es que es como que te lo dan todo masticado, ¿no? Porque tú te sientas y ahí lo ves todo. Mientras que la literatura tiene ese aliciente de que prácticamente la mitad del libro corre a cargo de quien lo lee, que tú te imaginas cómo son los protagonistas, te haces una idea en tu cabeza, que luego muchas veces los libros, cuando te los pasan a película o te lo pasan a serie, te llevas una desilusión. Siempre
Sí.
la gente suele decir, y lo solemos decir todos, hombre, mejor el libro. Hombre, primero porque van resumidas las películas o las series, pero después porque es muy difícil que esa cara que se le pone al protagonista y que nos presentan coincida con la que nos hemos hecho nosotros en nuestra cabeza, ¿no?
Sí, bueno, son medios diferentes, ¿eh? Luego también las películas son muy buenas, los escritores de guión son muy buenos narradores, saben
Sí.
contar muy bien las cosas, las elipsis, o sea, hay cosas muy interesantes en el medio audiovisual, pero bueno, evidentemente, sí, cuando uno lee, pues te proyectas más, ¿no? Y te
Claro.
imaginas tú las cosas, te apropias quizás un poco más la ficción, la historia, ¿no? Sí,
Es
es
otra
son
cosa.
medios diferentes y cada uno tiene pues sus virtudes y sus defectos, ¿no?
Oye, que sepas que yo cuando leía historias del Cronen, esto, mira, te lo voy a contar. Cuando yo leía historias del Cronen, yo, Carlos, le ponía tu cara. Con aquellos rizos que tenías tú
Ah,
en la
claro.
contraportada del
Sí,
libro, no sé por qué estabas completamente identificado con Carlos, que no sé cómo ha evolucionado después de 25 años. Te confieso que todavía no he tenido tiempo de leer La última juerga, es una de
la
mis
última juerga.
lecturas pendientes. Pero ¿qué tal ha envejecido, Carlos? Teniendo
Pues
cuenta, además, que ahora, hombre, tú tienes más o menos la misma edad, pero tienes hijos que están
sí,
rondando
tengo
la edad
otra
que
cosa.
tenía Carlos entonces, claro.
Claro. Bueno, pues lo que descubres es que las juergas con 50 no son
No son
iguales que
iguales.
con 20 años. La última juerga va un poco de eso, ¿no? Esa constatación, y luego arranca con Carlos. Hombre, es alguien que no ha dejado de fiestear y de consumir todo tipo de sustancias en ese tiempo, con lo cual arranca con una enfermedad terminal que tiene. Le diagnostican un cáncer y muy avanzado, y digamos que pese a todo, él sigue en su línea y bueno, se mantiene coherente pues hasta el final, ¿no? Entonces va a arrastrar a uno de los miembros de su pandilla, que era como el más paladito, el más tradicional, que es Pedro.
Sí.
Hay que decir que en la película le cambiaron el nombre.
Ya.
Que era Fierro en la novela, lo
Sí.
convirtieron en Pedro. Este es el Pedro de la novela, siempre tengo que explicitarlo. Y que era, pues, bueno, el más buenín, no sé quién me dijo ese adjetivo, y que le pega muy bien, ¿no? Entonces, de repente, reaparece Carlos, que no la que era como pues el más alfa, el más kamikaze de la
Sí.
pandilla. Y otros no la llevan 25 años, otro está. Entonces me dijo, le cuenta lo que le está sucediendo y él se siente halagado. Y claro, esto no se cuenta en la novela, pero yo siempre digo que posiblemente es el primero que le ha contestado. No ha habido como 20 tíos que no han querido
Que
coger
han
el teléfono.
pasado.
Y eso es.
Tenía un puntito
Y
psicópata, Carlos, ¿eh? Hay que reconocer que tenía un puntito ahí
sí. Sí,
rarito.
mantiene, pues son de estos personajes que la gracia, el encanto que tienen, pues es su maldad, ¿no? De tanto
Sí.
de pensamiento como de acción, y son personajes que son, son muy agradecidos para activarlos, porque de repente es una voz muy muy malvada, y la verdad es que lo paseas por todas partes, esté donde esté, genera tensión, y la verdad es que es una novela muy amena, muy divertida. Tiene mucho sentido de humor, quizás es lo que es más la diferencia de la primera, de Cronen, y bueno, está escrita pues para el deleite del lector, ¿no? Entonces, bueno, los lectores de Cronen es que la están disfrutando. Una pena que se haya truncado la promo, pero bueno, ahí está, yo estoy satisfecho, yo creo que es un buen texto y es un buen cierra un poco este universo Cronen, y en concreto la historia de Carlos, ¿no? Que aquí termina, ¿no? La gente pregunta, ¿qué ha sido Carlos? ¿Qué ha sido Carlos? Pues ya está, bueno, la última juerga.
Pues ahí tenemos a Carlos. Yo te cuento, en cuanto lea la última juerga, yo rápidamente me pongo en contacto contigo y te lo cuento. José Ángel Mañas, que te agradezco mucho que nos hayas dejado meternos durante un ratito en tu casa, en esa casa fantástica en la que estás viviendo, un aislamiento envidiable, para que te voy a decir otra cosa. Pero bueno, mira, te voy a despedir porque ya llegan las noticias con tu propia voz. Perfecto. Porque hemos rescatado una píldora de una iniciativa que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid, en el que participabas con otros escritores a través de las redes sociales, leyendo un fragmento del Decamerón de Boccaccio. De esto tenemos que hablar otro día, de esta elección. José Ángel Mañas, un placer, de verdad, un abrazo muy fuerte.
Sí, igualmente. Grande,
en 1348,
ahí está.
La peste invadió Florencia, la más hermosa ciudad de Italia. Algunos años antes se había dejado sentir esta plaga en diversas comarcas de Oriente, causando numerosísimas víctimas. Sus estragos se extendieron hasta una parte del Occidente, de donde sin duda en castigo de nuestras iniquidades cayó sobre mi ciudad querida.
En fin, que creo que queda bastante claro el fragmento porque lo has elegido. José Ángel, lo dicho, un beso muy fuerte. Hasta luego.
Es la una. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Por primera vez desde el inicio de la crisis del coronavirus en nuestro país, el número de curados supera a los nuevos contagiados diarios. La cifra de fallecidos en las últimas 24 horas ha bajado de los 400 y en Madrid no llega al centenar. Marta Zúñiga.
Así es, 367 nuevas víctimas mortales en España en 24 horas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, esto supone un descenso en la cifra de fallecimientos respecto al dato de ayer, como dices, cuando se registraron 440. La cifra de curados en las últimas 24 horas supera a la de nuevos contagiados por primera vez desde el inicio de la crisis. Datos que valora el doctor Fernando Simón.
Son noticias buenas. Obviamente la evolución de la epidemia está empezando a entrar en lo que tiene que entrar con todo el esfuerzo que hemos hecho. Sabemos que los datos siempre nos dan una imagen un poco retrasada respecto a la realidad, pero lo cierto es que es en lo que tenemos que basarnos para valorar cómo evoluciona esta epidemia.
Sobre los más de 1.000 casos registrados en Madrid en la última jornada, ha dicho que no son registrados hoy o ayer. Ha dicho que a medida que vamos teniendo más información, se puede ubicar mejor estos casos en el tiempo y que progresivamente se irá definiendo cómo va a ser la siguiente fase.
Se reducen las multas en Madrid por saltarse el estado de alarma, pero suben las detenciones. Las últimas 24 horas nos dejan más de 1.700 propuestas de sanción y 28 arrestos, frente a los 8 del miércoles, según datos de la delegación del Gobierno en nuestra región. La Policía Nacional ha desmantelado en Madrid y también en Valencia unos servicios de venta de droga a través de servicios de paquetería. Lupi Ortiz.
Se trata de una modalidad de lo que la policía llama telecoca. Los delincuentes simulan entregar servicios para en realidad distribuir droga. En esta ocasión ha habido dos detenidos que contrataban en efecto a una empresa real de reparto para mover las sustancias estupefacientes. José Ángel González, comisario principal.
Se ha detenido a dos jóvenes que utilizaban los servicios de reparto como medio para traficar. En ambos casos, los arrestados contrataron a las empresas para hacer llevar paquetes a un tercero. Si bien las sospechas de los repartidores y su llamada al 091 de la Policía Nacional permitió frustrar el envío de droga.
en cuanto a detenciones y multas, 70 y 8.000 respectivamente, aunque los responsables policiales destacan el alto grado de cumplimiento y siguen apelando al civismo, que seguirá, confían, cuando a partir del domingo los niños puedan salir a la calle. Es la solidaridad de la gente la que hace efectivas las medidas y no un control o un policía en cada puerta.
El defensor del pueblo pide a los gobiernos autonómicos mejoras en la atención sanitaria de las residencias de mayores. Entre otras cosas, recomienda más coordinación entre las consejerías de Sanidad y Asuntos Sociales, que se cubran las bajas laborales, garantizar la información continua a las familias de los internos y protocolos que permitan que al menos un pariente pueda despedirse de su ser querido en caso de fallecimiento. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado hoy en la Asamblea Regional un nuevo plan de refuerzo y reorganización en estos centros.
Con todo el material que, por cierto, ha conseguido solo la Comunidad de Madrid con su esfuerzo y muy poca ayuda por parte del Gobierno donde está su jefe, vamos a seguir aplicando este material en estas residencias para cuidar a los mayores y para prevenirnos para una posible ola. Madrid va a ir contra el virus y no nos vamos a quedar de brazos cruzados, aunque a veces estemos muy solos.
PSOE y Unidas Podemos han registrado la solicitud para crear la Comisión de Reconstrucción Social y Económica de España, que se va a someter a la aprobación de la Mesa del Congreso de los Diputados el próximo martes. Estará abierta la participación de todos los grupos parlamentarios y trabajará en cuatro ejes: el reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía, el fortalecimiento de los sistemas de protección social y la posición de nuestro país ante la Unión Europea. En principio, se ha establecido un plazo de trabajo de 2 meses prorrogables. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, insiste en pedir al Ejecutivo Central que dote a los ayuntamientos de recursos suficientes para afrontar la crisis social que ha generado el virus. Asegura que las cifras de personas vulnerables empiezan a ser dramáticas y por ello insiste en que se permita a los consistorios utilizar el superávit municipal.
Van a caer en situaciones de vulnerabilidad familias y hogares que hasta este momento no podíamos ni pensar que pudieran incurrir en esa situación y a los cuales desde la Administración les tenemos que saber dar una respuesta, y más desde los ayuntamientos.
Es todo. Siguen informados en OndaMadrid.es.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
This is a ditty by Johann Sebastian Bach. It's very pretty in the way.
Este sábado, a las 9:30 de la noche, en Onda Madrid, concierto solidario de Noah. La cantante israelí nos ofrece un recital grabado en su casa a beneficio del proyecto Dona Madrid. Dona Madrid es una iniciativa puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para canalizar las donaciones destinadas a la sanidad madrileña de cara a combatir la pandemia del coronavirus. Noah, en concierto desde su casa, el sábado, a las 9:30 de la noche, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de la una en punto de la tarde. Aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid, y esta hora siempre la reservamos para cosas bonitas. Y hoy tenemos unas cuantas historias que son una auténtica maravilla, sobre todo una que tiene como protagonista a un dinosaurio, Belén.
A un dinosaurio muy, pero que muy especial.
Yo soy un...
¡Ay, bueno, cara de enfadado! Bueno, según se mire, ¿eh? No. Luego os enseñamos el dibujo del pequeño Marcos, que es el protagonista de esta historia. Yo os cuento rápidamente. Ya sabéis que nuestro WhatsApp, el 628-091-117, sirve para muchas cosas, entre ellas para que nos contéis historias bonitas. Bueno, pues resulta que Juanma nos mandó un pantallazo de Facebook que nos abrió la veda a una historia maravillosa. En ese pantallazo veíamos este dibujo que nosotros tenemos aquí, en el que se leía: hola, Soy Marcos, te envío este dinosaurio para que te dé fuerza y que te pongas bueno pronto. Un beso. Y esta fotografía que nosotros tenemos aquí, uh-huh, esta fotocopia de este dinosaurio, resulta que la estaba compartiendo en Facebook una persona que se llamaba María. Su madre había estado ingresada en el hospital de IFEMA y con la, uh-huh, cena le había llegado este maravilloso dibujo y ella quería encontrar a ese niño, a ese pequeño Marcos, uh-huh, que se identificaba porque decía que ese dibujo le había dado mucho ánimo y mucha fuerza a su madre. Bueno, pues investigando y tirando del hilo, no solo hemos encontrado a Marcos, uh-huh, no solo hemos encontrado a su mamá, sino que también hemos descubierto que este dibujo de este dinosaurio llegó a muchas personas que, uh-huh, estaban ingresadas en ese hospital de IFEMA y a todas ellas les dio mucha, pero que mucha fuerza. Y tenemos a tres, uh-huh, de esos maravillosos protagonistas con nosotros en este momento para que nos cuenten la historia. Empezamos por la mamá, si te parece.
Venga, por Rebeca, la mamá de Marcos.
Que fue además la que a la que le llegó ese mensaje a través de Facebook y dijo que sí, que es mi hijo, que es el pequeño Marcos, uh-huh, aquel que me da la alegría de la vida, me imagino yo que ella pensaría. Rebeca, uh-huh, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, Rebeca, pues encantados de hablar contigo porque además tú eres una de las personas que ha estado muy de cerca en ese hospital de campaña de IFEMA, ¿no?
Eso es, yo trabajo para Compass Group, que es la empresa que se está encargando de todos los desayunos, comidas, meriendas y cenas, tanto para todos los pacientes del hospital de IFEMA, ejércitos, sanitarios, y bueno, todas las personas que están contribuyendo aquí a que este hospital sea una realidad.
Un hospital en el que han sucedido cosas tremendas, pero también historias preciosas, ¿no? Tú tienes muy un bonita. Niño que se llama Marcos. ¿Cuántos años tiene?
Sí. Marcos tiene 9 años.
9 años, sí, claro. Es verdad que durante estas últimas semanas, yo creo que todos los medios de comunicación nos hemos hecho eco de distintas iniciativas que animaban a los niños a hacer dibujos y a mandarlos a las personas que estaban ingresadas en distintos hospitales, es, entre ellos el del IFEMA, con un mensajito, bueno, pues para darles un poquito de moral. Y ahí es donde entra Marcos y dibuja un dinosaurio.
Eso es, ahí dibuja Marcos un dinosaurio y nosotros decidimos crear un poco esta iniciativa de bandejas mensajeras, ¿no? Uh-huh. En las que ponemos en la cena un dibujito de alguno de nuestros niños, ¿no? De los empleados de Compass Group. Entonces yo les pedí a mis hijos, tanto a Marcos como a Eva, si les apetecía que hiciéramos un poco esta propuesta, esta iniciativa. Y bueno, pues Eva respondió con una carta, pues ya tiene 12 años, es más mayor, sí. Redactó más, el dibujo era más pequeño, y Marcos dijo que él quería hacer un dinosaurio porque era un símbolo para él de fuerza y que se le daba fenomenal pintar dinosaurios, y bueno, pues yo presenté las dos cartas y la compañía me dijo que adelante. Y fueron 1.000 cartas, más de 1.000 cartas que han recibido los pacientes.
Madre mía, bueno,
y nos comentaban las enfermeras que las tenían muchísimos pacientes en sus cabeceras de la cama, ¿no?
Uh-huh. Yo creo que es el
acabo
momento,
de venir de una
sí.
reunión con IFEMA y, sí. y he visto el dinosaurio también en una de las salas de todo el personal sanitario, ¿no?
Marcos se va a hacer famoso, a mí me da la sensación que de aquí, vamos, sale un Picasso o un Dalí ya, sin ir más lejos. Marcos, muy buenos días.
Hola.
Hola, Marcos, ¿qué tal estás?
Bien.
Oye, ¿tu dinosaurio qué? Esto es un tiranosaurio Rex, lo menos, ¿no?
Sí.
Ah, ¿ves?
Como controla Eli del Valle de dinosaurios, también te digo, ¿eh?
Perdona, es que mi hijo cuando tenía la edad de Marcos coleccionaba dinosaurios.
Ah.
Y teníamos de todo, triceratops, velociraptors. ¿Tú también, Marcos, coleccionas dinosaurios?
No colecciono dinosaurios, pero...
Pero te gustan.
Sí.
Yo tenía dudas, Marcos, con este dinosaurio, porque decíamos, un dinosaurio feroz. Tiene una cara... Que fíjate tú por dónde, que has conseguido, casi diría yo, como la sonrisa de la Gioconda, ¿eh? Que no se sabe si está sonriendo o no está sonriendo. Por una parte, yo le miro y digo, qué tierno es este dinosaurio. Y por otro lado, digo, pero cuidado, que si hace falta saca diente. ¿Cómo es tu dinosaurio?
Pues...
fuerte.
Muy chulo. Venga, te lo resumo yo, Marcos. Muy chulo. Oye, ¿tú te imaginabas, Marcos, que tu dinosaurio iba a llegar a tanta gente?
No.
No, ¿verdad? Tú pensabas que a lo mejor le llegaba a una persona, me imagino, ¿no?
Sí, como mucho a 30, por lo menos.
Bueno, pues hay algo. ¿Y has conseguido hablar con alguna de las personas a las que les ha llegado tu dinosaurio?
Sí, con una compañera de mi madre, una amiga de una compañera de mi madre.
Uh-huh. Pero que está trabajando allí, me imagino, ¿no?
No, estaba en el hospital.
Estaba en el hospital, bueno.
Oye, ¿cómo se llama ella? A ver si va a ser la misma persona que tenemos también para que te dé sorpresa. ¿Cómo se llama ella?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No se acuerda.
Bueno, ¿te acuerdas, Marco, que fue Cari? ¿Te acuerdas que hablaste con Cari?
¿Tay?
Con el vídeo que nos envió. Sí.
Vale. Venga. Caridad,
pues,
claro.
Caridad también está con nosotros y me dice además que está ya esperando en casita, que está esperando a ver si le dan ya el alta y puede salir del confinamiento domiciliario dentro de su casa, dentro de esa habitación para poder estar un poquito mejor, pero que se encuentra bien. Caridad, Cari, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que te has llevado el dibujo del dinosaurio de Marcos y que me lo tienes puesto en la estantería.
Tengo el tesoro, lo tengo en casa. Uh-huh. Y hola, sobre todo, hola Marcos, cariño, que es la primera, nos hemos mandado vídeos, pero es la primera vez que hablamos, así que nos escuchamos así en... Hola, precioso. Pues aquí lo tengo, por supuesto, me lo traje y lo primero que hice, nada más llegar a casa y prepararme la habitación para pasar aquí las 2 semanas sin salir, lo primero que hice en la estantería, encima de un estante encima de mi cama, fue colgármelo el dinosaurio de Marcos. Y cuando lo hice aún no sabía, además, o sea, aún no le había encontrado.
No habías encontrado todavía, a Marcos.
Todavía no lo había encontrado.
Oye, Caridad, claro, me imagino que uno cuando está viviendo una situación tan complicada como la que habéis pasado las personas que habéis tenido que estar ingresadas por culpa del COVID-19, hombre, recibir un regalo de estas características, pues yo no sé, supongo que te toca mucho el corazón, ¿no?
No te puedes imaginar. Cuando me llegó la cena, yo llevaba allí... pues no sé si eran 3 o 4 días ya lo que llevaba allí, creo. Y me llega una noche la bandeja con la cena con el dinosaurio así doblado por la mitad la hoja, la abro. Cuando lo vi, o sea, por supuesto me pasé llorando en la cena. es que me pareció tan precioso. De verdad que yo creo que Marcos no es consciente, no sé si a lo mejor cuando crezca un poquito más, a lo mejor es más consciente de lo que yo creo que nos ha ayudado a tantísima gente, su dibujo, o sea, la fuerza que ha podido salir de este dinosaurio chiquitín es enorme, porque estás allí, estás sin tu familia, sin una mano a la que poder agarrar, lleva muchos días antes de ir allí, pues... En mi caso ya había estado aislada en casa. Estás echando mucho de menos el contacto. Allí solo en un hospital de las características, además yo, en mi caso en el IFEMA, pues con sus características particulares. Y todo como muy difícil. Pero el dibujo de Marcos es que de verdad, además estás como más sensible, entonces... Bueno, maravilloso. O sea, es que me pareció un gesto y cuando lo encontré no me lo podía creer. O sea, mi hermano lo puso lo colgó en las redes, en plan, esto es lo que está pasando, estas son las cosas mágicas que están ocurriendo. Esta es la parte buena, ¿no?, de todo esto. Y
Marcos, ¿estás escuchando?
Sí.
Bueno,
qué bonito.
Fíjate lo que has conseguido hacer con tu dibujo. Que una persona que no conocías, que es Caridad, y que ahora ya amiga para siempre, que diría los monólogos, hombre, pues fíjate, ella ha encontrado la fuerza para ponerse buena en gran parte en tu dibujo. Así que me imagino que a partir de ahora vas a dibujar, no sé si dibujabas mucho o dibujabas poco, Marcos, hasta entonces, pero a partir de ahora vas a tener que dibujar mucho.
Bueno, sí, dibujaba porque iba a dibujo y pues
uh-huh.
bueno.
Y ah, o sea, sí. Que das clase, que ya eres claro. casi un profesional, vamos, de esto.
Bueno, profesional tampoco, pero más o menos.
¿Qué quieres ser de mayor, Marcos?
Pues no lo sé.
¿Lo estás pensando?
Qué pequeño todavía.
Bueno, oye, puede ser pintor, puede ser paleontólogo. Buscando huesos de dinosaurio.
También te también. Digo, puede ser psicólogo o coach, también. Porque realmente con su dibujo se ha dado cuenta que ahí podíamos agarrarnos a algo especial.
Uh-huh. Yo creo que lo que va a ser Marcos, eso sin ninguna duda es buena persona.
Eso sí.
Porque ha tenido ese gesto de sumarse a ese llamamiento que se hizo desde IFEMA, dibujar este dinosaurio que ha hecho feliz a muchísima gente, entre ellos a Caridad. Así que Marcos, un beso enorme.
Besazo.
¿Le quieres decir algo a Caridad?
O que se mejore, no sé.
Claro que se mejore, claro que sí. Caridad, que en cuanto todo esto acabe y tú ya estés bien y perfectamente y todos podamos volver un poquito a la vida normal, supongo que habrá encuentro, ¿no? Entre tú y Marcos.
Espero darle claro un abrazo enorme. Sí, me encantaría.
Bueno, oye, y ahí Marcos, está Rebeca también.
Claro.
¿Qué ha pasado
algo
aquí?
Algo nos ha pasado, ¿no? Que iba yo a decirle a Marcos simplemente que le dijera también algo a su madre, ya que está la madre ahí esperando. Pero
bueno,
creo que ya hemos tenido ahí algún problemilla con las comunicaciones.
Es que últimamente está lo de las comunicaciones. Como
que
estamos todos al mismo tiempo. Claro.
Es la historia.
Efectivamente.
Bueno, pues besazo para
nada,
todos, para Rebeca, para Marcos, exacto. para Caridad, que es una historia preciosa y que podéis seguir mandándonos historias de este tipo al 627-091-118, que estamos encantadísimos después de uniros a través de las ondas.
Qué historia más bonita, Belén. Enhorabuena. Hasta
Adiós.
Luego.
¿Quién soy? ¡Triceratops!
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. Siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Rodrigo de Pablo, compañero de deportes y director del partido de las 9, saludos cordiales.
Saludos cordiales, Eli, ¿qué tal?
Bueno, no mejor que tú, que creo que hoy desde tu sillón bol estás viendo el Kilimanjaro, casi nada.
Sí, estamos a sus pies, estamos en Arusha, donde hay un futbolista madrileño, portero para más señas, que está tratando de detener el peligro más importante al que seguramente se ha enfrentado, que es el coronavirus.
Vaya.
Si te parece, Eli, Para entrar en situación, sí. Para ponernos en situación, vamos a hacerlo con un sonido capturando hace tan solo unos días por nuestro protagonista. Nuestro protagonista se llama Alberto Aragoneses y su nombre le sonará a los oyentes de Madrid al tanto porque ha defendido las porterías del Alcobendas, el Sanse o el Unión Adarve. Alberto es un trotamundos, ha jugado también en Islandia, pero su vocación como cooperante le ha llevado a las favelas de Brasil y ahora a África. Trabajaba en un proyecto en Sudáfrica cuando el coronavirus se convirtió en pandemia. Muchas ONGs cesaron en su actividad y entonces él decidió ponerse los guantes para pararlo como se puede parar un virus, tratando de concienciar a la población y comprando material de prevención. Su labor le ha llevado a Zambia y ahora nos escucha desde un poblado de Tanzania, casi en las faldas del Kilimanjaro.
Alberto Aragoneses, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué hora tienes ahí en Tanzania?
Aquí es una horita más, las 2:25 ahora mismo.
Oye, ¿y cómo se está llevando el confinamiento en una pequeña aldea de Tanzania?
Bueno, aquí exactamente no hay confinamiento. Todos los países de África han cerrado fronteras. Los más afectados son Marruecos, Kenia y Sudáfrica, de donde yo venía. Y cada vez que vas pasando una frontera tienes que pasar 14 días de cuarentena. Entonces, en Sudáfrica, donde yo estaba, era una favela que la verdad es que no se puede hacer una buena cuarentena allí. Las casas son muy pequeñas y la gente no aguanta dentro de sus casas. Entonces, las cuarentenas no se están llevando como se deberían de llevar.
Claro, fíjate, Alberto, que nos quejamos aquí mucho de esto del aislamiento. Y a mí a veces me gusta recordar que somos unos privilegiados, ¿no? Que al fin y al cabo estamos aislados, pues estamos en unas casas que son cómodas, que son confortables, que tenemos de todo, que tenemos tecnología, redes sociales, que estamos con nuestra familia y que no habría más que imaginarse lo que sería pasarlo en un lugar como en el que tú estás, un lugar en el que te pilló la pandemia y que decidiste no abandonar, seguir trabajando ahí, ¿no?
Sí, allí en Sudáfrica llegó el coronavirus y teníamos dos opciones, volver a España, a Madrid exactamente, o continuar con el proyecto y ayudando. Y al ver que África se quedaba sin ayuda humanitaria, junto con Borja, que es el director del proyecto, y otro voluntario que se llama Martín, que es chileno, decidimos emprender la aventura a Zambia. Y allí nació Las Zapas Limpias, el proyecto educativo con el que explicamos la situación mundial que está ocurriendo e intentamos explicar y educar con los gestos básicos para evitar más contagios y hemos creado un crowdfunding para surtir a África Central de material sanitario.
Fíjate, Alberto, que tu labor como cooperante, ya nos contaba Rodrigo, que viene de lejos, pero has tenido que cambiar completamente el chip, porque tú estabas, si no me equivoco, en un proyecto que lo que venía haciendo es sacar a los niños de la calle a través del deporte.
Eso ahí fui a Sudáfrica, a la ONG española llamada Meraki Bay. Estuve liderando el programa de fútbol y el programa de infancia, que es a través de un programa After School, donde sacamos a los niños de las calles con el deporte, el arte, life skills, hacemos excursiones. Otros días nos vamos a la playa, recogemos el plástico de la playa y creamos nuevas cosas de manera ecológica. Uh-huh. Y fue un cambio un poco... Sí, porque al final... Claro. Dejamos de hacer eso, las escuelas, las competiciones se cancelaron y decidimos que teníamos que empezar otro proyecto. ¿Y qué mejor proyecto al ser profesores que educar de la situación mundial de lo que es el coronavirus? Ya que la situación aquí en África hay mucha gente que no sabe lo que es. Pueden confundirlo con otro virus más, como puede ser la malaria, el ébola, la fiebre amarilla, y no son conscientes que ellos no están preparados para afrontar esta situación.
De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya ha anunciado que lo peor del virus, de esta pandemia que estamos viviendo, va a llegar cuando efectivamente se extienda por África. Y algo tendremos que hacer los demás también para echar una mano. Rodrigo, es increíble la cantidad de personajes que estamos descubriendo de tu mano que tienen que ver con el mundo del deporte, pero que luego tienen, digamos, como otra vida diferente que está dedicada plena y completamente a los demás.
Yo es que creo que el espíritu del deporte, y no sé si me va a dar la razón o no, Alberto, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, él en su perfil de Twitter tiene una frase de cabecera que dice que apunta más lejos de lo que puedas llegar, ¿no? Y no sé si es un poco el leitmotiv también que le está ahora impulsando para trabajar en estas condiciones, ¿no? Si ha hallado ya la respuesta a una pregunta que se hacía, que era cómo se puede cambiar un poquito el mundo a través del fútbol, y eso sin ser Messi o Cristiano Ronaldo, ¿no, Alberto?
Sí, sí hay algo más mundial, más que mueve el mundo, más que el coronavirus, es el deporte. Y si podemos utilizar el deporte para llegar a los sitios donde menos recursos tienen y donde más podemos ayudar, y a través dar una educación en valores de humanidad, porque al final a las personas se las reconoce cuando están jugando. Cuando una persona juega, se ve quién es esa persona. Y a través del deporte se pueden promover muchas cosas. Y somos tres jóvenes facilitando humanidad en el continente menos preparado del planeta.
Oye, ¿qué digo yo, Alberto? Rodrigo, un momentito y te cedo la palabra, pero que digo yo que esta frase que decías tú, Rodrigo, apunta más lejos de lo que puedas llegar. Alberto, esto no iba dirigido a los futbolistas que te lanzaban un penalti, por ejemplo, ¿no? Porque claro, les estabas animando a meterte un golazo.
No, eso va para mí, para mí.
Ya. Rodrigo, ahora ya sí.
Sí, sí, no, le iba a decir que, sí, que además también Eli, el fútbol enseña un poco el valor de lo colectivo y una enfermedad, una pandemia como esta, yo creo que nos enseña también a que de esto tenemos que salir todos juntos, como planeta, como especie humana, o salimos así o no salimos, ¿no? Y eso incluye también a un continente como África.
Sí, sí, ahora más que nunca tenemos que estar unidos y trabajar en equipo, que es una cosa que me ha enseñado el deporte.
Alberto, yo no sé si se pueden hacer planes ante esta situación, y menos en el lugar en el que tú estás, pero no sé si tienes previsto volver a España en un tiempo, en fin, razonable, de aquí a unos meses o de aquí a unas semanas, o al revés, ¿piensas quedarte ahí hasta que todo esto pase?
Ahora mismo lo que estoy pensando es en quedarme aquí, hacer proyecto, intentar aportar mi granito de arena en que este virus no se expanda tan rápido como ha pasado en Europa, y a medida que vaya solucionándose el problema en Europa y ojalá aquí, iremos tomando decisiones, porque las circunstancias van ocurriendo, las cosas van cambiando y no puedes tomar decisiones a largo plazo. Tenemos que ir solventando las situaciones día a día.
¿Cómo te podemos ayudar, Alberto? Cuando digo ayudarte a ti, hablo de ayudar a esa ONG para la que estás trabajando.
Hemos creado un crowdfunding benéfico donde quedan 3 días hábiles que se puede entrar desde la página merakibay.org.
Meraki con K
y BAY.org. Y allí podéis entrar, pinchar en el enlace y hacer vuestro donativo, que ya quedan 3 días hábiles y nos podéis ayudar mucho para comprar material sanitario.
Bueno, pues vamos a subir esa página web a nuestras redes sociales. Meraki Bay, yo lo voy a decir como se escribe, Meraki con K, Bay, BAY.org. Entramos ahí y, hombre, si podemos, pues echamos una manita. Alberto, que yo me voy a quedar con esa imagen de África como una gran portería del coronavirus, como si fuese un balón que va directo, y tú ahí defendiendo y parando el balón. A ver si lo conseguimos entre todos. De verdad, muchísimas
gracias. Si si el coronavirus me tira un penalti, lo pararé con el corazón en las manos y la salud en el pecho.
Pues ya está, parado seguro, antes de lanzarlo incluso. Alberto Aragoneses, que ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias y enhorabuena por esa labor que estáis haciendo ahí. Un beso muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
Rodrigo, que Alberto es para llevárselo a casa, ¿eh?
Pues un fenómeno, tiene solo 26 años, ¿eh?
Fíjate.
Fíjate que está en la edad de tener sus mejores años de fútbol por delante y ha tomado la decisión de ir a África a ayudar y de momento colgar los guantes, no los sanitarios, sino los de portero. Uh-huh. O sea que es un tipo como para tenerlo cerca.
Pues claro que sí, en cuanto vuelva a España hay que traérselo para acá, para el estudio, porque hay que conocerlo. Qué calidad, señor, de jugador y de persona. Bueno, ¿tenemos alguna otra noticia deportiva?
Sí, hay alguna que es importante, por ejemplo, en fútbol, la UEFA obliga a jugar lo que queda de cada liga, salvo orden en contra del gobierno. Los jugadores españoles dicen que solo van a atender a lo que diga Sanidad y hay polémica en torno a los test que la liga quiere efectuar la próxima semana. Por ejemplo, dice Cheita, jugador del Getafe, que los futbolistas han de negarse por solidaridad a la gente que está en primera línea de pandemia y que no dispone de ellos.
Está claro que si los que necesitan en primera línea hacer esos test no los tienen, no se lo van a dar a nosotros, está claro que nosotros no vamos a aceptar eso, como futbolistas y como clubes. Yo creo que tampoco deberíamos de aceptar.
Pues tiene toda la razón, chico. ¿Qué quiere que te diga? No sé, que estoy yo aquí opinando cuando a lo mejor no tenía que opinar, pero en fin.
No, tienes que opinar y yo creo que es una opinión tan válida como cualquiera y que coincide además, yo creo que con la que pueda tener cualquier incluso futbolero de pro y... Aquí lo que pasa es que hay mucho dinero en juego y la liga no lo quiere perder, pero lo que sí que está en juego es algo mucho más importante que esos cientos de millones de euros que la liga ve cómo se escapan por el desagüe. Por ejemplo, en baloncesto, la Euroliga ya tiene las fechas en caso de reanudarse, se jugaría del 4 al 26 de julio. En atletismo, suspendidos los campeonatos de Europa. Y un último apunte solidario, es una noticia especialmente dirigida a ti, que estás on fire con el deporte. El domingo tenía que celebrarse el Maratón de Madrid. Y se va a celebrar, pero de forma virtual, para recaudar fondos de...
¡Hombre, otro! ¡Otro!
Y hasta mañana te puedes inscribir y vas a tener hasta el 3 de mayo para completar la distancia que quieras. El medio maratón, o yo creo que en tu caso, los casi 43 kilómetros del maratón.
Hombre, tampoco nos venga a apostar arriba de Pablo.
Estás
cuidado.
En un estado dulce de forma.
Cuidado que todavía tengo agujetas de los 8.000 y pico pasos que di el domingo pasado. Pero venga, me apunto. ¿Te apuntas tú también a la media maratón?
Venga, va.
Hay
4.000 inscritos, tenemos hasta mañana. Tú y yo podemos ser el 4.001 y el 4.002.
Venga, levanta el culo del sillón bol, compañero. Que te veo, que estás muy relajado últimamente.
Es que aquí se está muy bien.
Ya. Yo siempre te imagino en un sillón de estos como muy blanditos, que te hundes y que estás ahí metidito
acariciando un gato, ¿no?
Sí, mira, pues deja el gato, deja el sillón bol, cálzate las deportivas y venga, vamos a hacer frente a este reto. Oye, acabamos de hablar con un hombre que lo ha dejado todo para irse a Tanzania a ayudar. No, tú y yo no vamos a ser capaces de levantar el culillo del asiento y hacer un poquito. ¿Media maratón qué son? ¿21 kilómetros?
21 kilómetros, eso es. Están el 10.000, los 21 kilómetros de la media maratón y los 42 largos de la maratón.
¿Y hasta cuándo tenemos? ¿Una semana?
Tenemos hasta el 3 de mayo para completar la distancia, pero la inscripción tiene que ser ya, porque mañana acaba el plazo.
Bueno, pues nos inscribimos ya, pero hombre, luego hasta el 3 de mayo, que es este domingo, no, el siguiente domingo, hasta el Día de la Madre. Mira qué bonito.
Sí.
Pues podemos hacerlo.
Pero no lo dejes todo para última hora, ese domingo vas a tener que hacer los 43 kilómetros.
Vamos a ver, compañero, que yo soy de los dos, la deportista soy yo, aunque parezca mentira, por lo menos hasta el momento. Así que...
Bueno, no la deportista que hace que sus marcas se registren. Yo hago lo mío, lo que pasa que...
Venga, ya. Bueno, que te voy a ir tomando nota toda la semana que viene, ¿eh? A ver cuántos kilómetros vas haciendo al día. Ahora los dividimos entre los días y tampoco es para tanto, o sea que, en fin... Rodrigo de Pablo, buen fin de semana.
Igualmente.
Un beso muy fuerte, compañero. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Onda Madrid estamos siempre a tu lado.
Qué bien se está en casa escuchando la radio. Qué importante es en este momento la radio. Me alegro que estéis ahí.
Hola, buenos días. Estoy en cuarentena, como todos los españoles.
Yo quiero transmitir mucho ánimo a toda la gente que está enferma.
Un beso para todos los amigos.
Onda Madrid.
Buenos días. Mira, mi canción para esa lista que estáis haciendo.
Hola, buenos días. La gente es muy imprudente de salir por las calles, de verdad.
Muchas gracias a todos por escucharme.
Como dices que pongamos sugerencias, a mí me gustaría poner la mía.
Y bueno, y muchísimas gracias a todos vosotros por estar trabajando y hacernos pasar el día a día. Gracias, un saludo.
Por favor, quisiera que me aclaren, porque es que esto me imagino que le está pasando.
Alonso y yo os decimos que os quedéis en casa.
Sois geniales, seguir así para entretenernos. Y nada, buena salud a todo Onda Madrid.
Siempre juntos. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues estamos que calcula 21 minutos de terminar el programa por lo que se refiere a este viernes, así que hay que resolver encuesta, Clara.
Sí, hoy preguntábamos, ¿crees que el desconfinamiento debe hacerse por comunidades autónomas, por territorios, puesto que la incidencia del coronavirus pues va a diferentes ritmos en cada una de estas comunidades autónomas? Siempre el objetivo es que esté por debajo de ese número de reproducción de 1, menos de 1 es el número de reproducción. En Madrid no lo estamos todavía, pero sí que hay algunas comunidades autónomas en las que sí que lo han alcanzado y están en el 0, algo. La que mejor está en estos momentos es Melilla, con 0,64. Murcia, 0,61.
Fíjate, los murcianos, que lo están haciendo muy bien.
Y bueno, la respuesta de nuestros oyentes es que sí, en un 68%. Están de acuerdo con que se haga esta desescalada por comunidades autónomas, que en los territorios en los que la incidencia sea suficientemente baja como para poder ir abriendo un poquito, pues se haga. El 32% piensa que debe ser todos a una.
Todos en a bloque. Una, como Fuente Ovejuna.
En Francia, por ejemplo, lo van a hacer por territorios. En Portugal van a presentar su programa el 30 de abril.
Qué bien lo están haciendo en Portugal, sí, por cierto.
Sí, sí. Y ya sabremos, cuáles son los países vecinos, hablando de los países vecinos, ¿no? Pero no sabemos si a Francia o a Portugal podemos ir a arreglarnos el pelo.
¿Qué me dices?
Porque todavía no sabemos cuándo van a abrir las peluquerías, pero sí sabemos que el primer país que ha anunciado fecha para abrir las peluquerías es Austria, el 1 de mayo.
Es que todo esto viene a raíz de que había quedado yo con la alcaldesa de Pozuelo en ir a la peluquería en cuanto podamos. Es una cosa un poquito que a lo mejor hay gente a la que le suena frívolo, pero oye, las que tenemos nuestras canas, pues siempre estamos pidiendo peluquerías a voz en grito. Eso sí, yo soy de las que estoy dispuesta a aguantar con la cana todo el tiempo que haga falta, mientras esto no sea seguro, esto vaya por delante. Pero también es cierto que yo sé, y lo he escuchado en algún lado, que hay colas de hasta tres semanas. Ya la gente pidiendo cita y las peluquerías están diciendo, bueno, pues bien, yo te apunto, pero una vez que abra, tengo aquí ya clientas para tres semanas, con lo cual me voy a tener que ir a Austria primero.
Muy buena noticia, porque además las peluquerías lo están sufriendo mucho, igual que muchos otros comercios pequeños, entonces nos alegra que haya tanta clientela dispuesta.
Bueno, luego habrá que ir de uno en uno a la peluquería seguramente.
Sí, pero sí que van a tener una recuperación en V, por lo que se ve, las peluquerías.
tonterías.
Perdona. Es que con estos una de dos, o nos dejamos todos un granny hair, que es muy, está muy, muy, muy de moda el granny hair.
Yo,
que es dejarte el pelo blanco.
Yo las tengo, yo decidí no teñirme hace mucho tiempo.
Y desde que lo decidiste no te ha vuelto a salir ni una, de verdad, no tiene ni una cana.
¿Cómo que no?
No, claro, no, esto es muy bonito. No, yo ya no me tiño, y me dejo las canas, y luego no tiene ni una cana. Entonces, claro, así cualquiera,
en
así
el
ya me dejo yo.
No se aprecia, pero tengo muchas. Bueno, que si no te quieres ir a Austria, en Alemania esperas un poquito más y el 4 de mayo tienes las peluquerías abiertas.
No
también.
Le hago ascos a Austria. Mira, ¿qué quieres que te diga? Otra cosa es que me dejen. Luego, andar
salir.
Entrando y saliendo de los países. Sí, pero sí, bueno, sí. En fin. Que fuera de la broma de las peluquerías, que es verdad que las estamos necesitando con urgencia. Si tenemos ese resultado de la encuesta, el 68% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado creen que sí debería hacerse ese desconfinamiento, ese desaislamiento. Venga, yo me voy a seguir inventando palabras. Por uh-huh. comunidades autónomas.
Eso es.
En vez de todos a una. Y hay un 22% que piensa que no, que o salimos todos o no sale de aquí absolutamente nadie. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, nos hemos propuesto que durante este tiempo tan raruno que estamos viviendo, nadie se quede sin un cumpleaños un poquito especial. Es verdad que no lo podemos felicitar como, o no lo podemos celebrar, perdón, como lo venimos haciendo habitualmente, pues porque no nos podemos reunir con los amigos, con la familia y demás. Pero si desde la radio, que es la radio de todos, que es esta Onda Madrid, podemos contribuir, pues no sé, a dar una sorpresita a alguien, pues mira,
pues
ahí estamos, lo hacemos,
claro que sí,
Belén.
Nos hace ilusión. Bueno, tengo que contarte
por
la
cierto,
historia.
¿Por qué seguimos poniendo parchís? A ver, no tengo
ningún clásico.
No tengo ninguna autoridad yo en este programa.
Es un
llevo
clásico.
Dos semanas diciendo que no puedo más con parchís. Bueno, pues no me hace caso nadie, que lo sepa todo el mundo.
Recuerdo,
no mando nada.
No, te recuerdo que tú
me puente a todo el mundo. ¿Este
pediste
qué es?
A Stevie
por
Wonder,
Dios.
Que sonó Stevie Wonder y que luego incluso la policía de Valladolid
sí.
recurrió al cumpleaños
de
no,
la la policía que haga de su sirena un sayo.
Venga,
pero
que te dedica esta otra, Juanjo.
Pues no sé qué decirte, ¿eh?
Cumpleaños feliz.
¿Esto qué es, Lucrecia, lo menos? ¿Esto qué?
Pues no lo sé, pero es muy animado y nos viene bien para explicaros que vamos a felicitar a alguien que todavía no los ha cumplido, ¿vale?
Ah, bueno.
Es
bueno.
Que los va a cumplir el domingo.
Ah,
claro,
vale.
Los domingos, aunque lo habéis pedido, todavía no tenemos programa,
no.
¿Vale? Los de Buenos Días Madrid. Nuestra cumpleañera... Se llama Candela, Lala, para la familia, y la que nos llamó en primera instancia fue su hija. Ella es Julia. Julia está en el balcón porque conviven en la misma casa, ¿vale? Julia se me ha escapado al balcón para que su madre no se diera cuenta de lo que iba a pasar. Es más,
¿se lo estás contando tú?
A Candela. No, sí, da igual, yo solamente
he
dicho...
¿Se está enterando ahora? Pero qué sorpresa le estás dando, que estás destrozando la sorpresa, compañera.
Bueno, vamos a ver, desde que sonó el cumpleaños feliz ya sabíamos lo que estaba pasando.
Bueno,
tampoco
vale.
No vengamos arriba.
Venga.
Julia, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues, que te me has ido al balcón para esconderte y nosotras vamos y te ponemos
claro.
el cumpleaños, y ponemos el cumpleaños feliz a la primera.
Claro, es que, bueno, os comento, mi madre es una persona dependiente, entonces, bueno, pues tenemos que estar aquí con ella. Pero... ella ahora está en el salón, nos está escuchando y yo estoy aquí, o sea que la sorpresa se la estamos dando.
Bueno, vamos a ver si es sorpresa o no es sorpresa. Candela, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, es sorpresa, está
es
llorando.
Sorpresa.
¡Mamá!
Ay, mi Candela, mamá. Que la pobre me dice, pero si es que mi hija está en el balcón, que está hablando por teléfono, le he dicho, usted no se preocupe,
sí, es
usted escúcheme. Candela,
sí,
¿cómo
verdad.
Está?
Pues regular, aquí asenta porque no puedo estar de pie sola, hija.
Pero bueno...
Tengo que ir con el andador.
Sí. Pero contenta, me imagino yo, de celebrar Creo que son 79 añazos, ¿no?
79 años.
Sí, es verdad.
Una
sí,
sesenteña. Verdad, sí. ¿Todavía?
Sí, ya muy mayor. Venga, pero ya. Nunca creía yo que iba a estar como estoy ahora mismo, de malamente.
Bueno. Julia, que hay que levantarle un poquito la moral a la Candela, ¿eh?
Claro, por eso os he llamado a vosotras, sí. Porque le tenemos que decir que aunque, ¿sabes? Estos días, pues claro, estamos todos muy tristes y ella, pues un poquito más de lo normal. Pero yo lo que le queríamos decir, por supuesto, que estamos sus hijas, sus nietos y sus bisnietos sí y sus dos yernos. Estamos aquí para animarla y que cuando todo esto acabe nos vamos a ir a hacer una celebración, bueno, como nunca. Vamos a celebrarlo como nunca lo hemos celebrado.
Candela.
Sí, verdad, sí, hija, sí.
Coge aire.
En eso estoy muy contenta con mi nieto y mi hija, es que no me dejan ni un momento, y mis nietos y mi bisnieto, que tengo dos chiquititos.
Pues, Candela, coge aire, coge un pañuelo si lo tienes cerca, porque lo vas a utilizar. Vale,
sí, lo tengo, sí.
Lo tienes cerca, ¿no? Vale, porque vas a escuchar una voz que yo creo que te va a hacer mucha, pero que mucha ilusión.
¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños!
¡La bomba bonita! ¡Un beso enorme!
¿Quién es?
Mi bisnieto que no tiene loquitato.
Ay, Angelito, es Angelito, ¿no?
Angelito, sí, Angelito. Ay. Y la tiene una hermana, pero la hermana todavía no sabe hablar y es muy chiquitita.
Claro.
Pero son los dos preciosos y nos tiene loco a todos.
Pues una cosa te digo, Angelito nos ha dicho que él no estaba hoy para hablar por teléfono, para qué que te voy a engañar. Pero Ángel,
no,
que es el papá de Angelito, o sea,
sí, mi nieto,
tu nieto, creo que te quiere felicitar. Ángel, muy buenas.
Buenos días. Hola, Lala, ¿cómo estás?
Hola, hijo. ¿Por qué me das esta sorpresa sabiendo que no? Gracias, mi vida. Gracias.
¿Te está gustando la sorpresa?
Sí, mucho, mucho, mucho más de lo que vosotros imagináis. Me ha gustado mucho.
Bueno, pues era lo que pretendíamos, Candela, que...
Pues muchísimas gracias, hija.
Con unos días de anticipación, porque como decía Belén, los domingos, pues hombre, descansamos un poquito, pero que sepas que el domingo...
Para mí es la misma alegría, sí, exactamente.
Exacto, nos estaremos acordando todos mucho de ti y que sepas, bueno, ya lo sabes, pero que tienes una familia estupenda, que Julia se ha puesto en contacto con nosotros para organizarte esta sorpresa, que haya estado Ángel, tu nieto.
Mi nieto, el único varón que tengo.
El único varón que hay.
Nos tiene loquito a todos.
Que haya estado Ángelito. Sí, dime Julia.
Quería también felicitar a mi sobrina, Andrea, que cumple 24 años también hoy.
Sí, a mi nieta, mi nieta.
Pero bueno, ¿qué familia del mes de abril? Todavía estamos en abril.
Estamos en abril,
¿no? Sí. ¿Qué familia del mes de abril? Madre mía, estupenda.
Esta felicitación también va para Andrea.
Claro que sí. Bueno, pues muchas felicidades a Candela, muchas felicidades a Andrea. Enhorabuena, Julia, a seguir cuidando de
Candela. Muchísimas gracias, hija. Muchísimas gracias. Que tengo una familia muy bonita.
Claro que sí.
Que Andrea no sé si le gustará tanto como a ti, Candela. Pero
bueno,
que para ti...
Mi nieta se vuelve loca también.
Es esta canción de la Rocío Jurado, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias, hija.
Dedicada de parte de todos.
Gracias.
Ángel, que querías decir algo.
Sí, que la queremos mucho. Un beso de los cuatro.
Ay, ya vosotros más. Os podéis imaginar.
¡Ay, todos emocionados! Bueno, una familia maravillosa, otra familia maravillosa que ya tiene un buen motivo para celebrar el próximo domingo, y es que la matriarca sigue siendo una setenteña estupenda y que cumple 79. ¡Hasta luego, Julia! ¡Adiós,
muchas
Candela!
Muchas gracias, hija.
¡Beso, Ángel! ¡Venga, felicidades a todos! Adiós. ¡Hasta luego!
Mirando cómo se moría el sol. ¿Qué no daría yo por empezar de nuevo para contar estrellas desde mi ventana? vestirme faralaes y pasear la feria, hasta sentir el beso de la madrugada, volar hasta los brazos de mi padre y descubrir el brillo en su mirada, para luego alejarme lentamente a un tablao a bailar por sevillana que no valía yo por escaparme a un cine de verano donde alguien me daba el primer beso de amor, que no valía yo por una tarde.
Bueno, por favor, cuánto dramatismo con Rocío Jurado.
A mí me encanta la Jurado, ¿para qué te voy a engañar?
A ti te gusta todo, es increíble.
No todo,
está
no.
Muy bien. De comer no, porque es muy tiquismiquis ella, pero de música, oye, le da lo mismo un bolero que una cumbia, que una rumba,
ay,
que un
fin, me acabo reggaetón. De acordar que me dice el polka. Uh-huh. No la he bailado todavía con Sergio Martínez.
Bueno,
¿no?
Pues espérate y espérate, porque es verdad que últimamente en los balcones escuchamos de todo. Polcas no sé si escuchamos, pero escuchamos
da tiempo.
De todo, porque las ventanas y los balcones se han convertido estos días en un espacio reivindicativo de agradecimiento, de entretenimiento. Claro, ¿qué ocurre? Que a los aplausos de las 8, que están estupendamente bien y que son justísimos, bueno, le siguen en algunos casos un repertorio musical. Que en fin, que está bien también siempre y cuando nos saquemos todos al DJ que llevamos dentro horas y horas y horas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en San Agustín de Guadalís? Pues que su alcalde ha emitido un bando limitando un poquito la duración de la música que sale de las casas a diario. Y yo creo que hace bien además. Roberto Ronda, alcalde de San Agustín de Guadalís, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿qué dice ese bando municipal?
Bueno, el bando lo que viene a decir es bueno, más que decir, a solicitar la cooperación un poco de los vecinos para que, bueno, pues como bien has comentado, el tema de los aplausos se pueda acompañar con música, como vienen haciendo en muchos barrios del municipio. Y lo que quiere es un poco la cooperación de los vecinos para que haya respeto por la gente que no le apetece a lo mejor escuchar música, porque cada uno tiene sus circunstancias,
hombre, claro.
Y cada uno lo vive de una manera. Y que tanto eso, tanto como la gente que la pone, pues que todos haya un punto de entendimiento, un punto de acuerdo y todos podamos vivirlo como nos apetece pasar este momento, que por otro lado entiendo que aparte de ese merecido aplauso que tienen que tener todos los profesionales que están dando la cara por todos nosotros, creo que también es una labor, hace una labor social, esto, el salir al balcón, el ver a los vecinos, los niños pequeños que pasan el día encerrados en casa, tienen ese momento para, que están esperando todo el día, que lleguen las 8 de la tarde para salir al balcón un poco y distraerse, y creo que hace una labor social muy buena también.
Bueno, que sepas, alcalde, que nos ha parecido una buena medida, ¿eh? Como tú dices, porque además creo que en el bando se limita esa música en un espacio de tiempo que, hombre, da de sí, de 8 y 5 de la tarde a 8 y media, son 25 minutos, donde, oye, pues música bien, pero como bien nos dices, hay personas que a lo mejor están enfermas o que no han dormido bien o que en ese momento pues no tienen cuerpo de juerga y tienen que estar aguantando muchas veces horas y horas de música, porque es que, claro, no nos damos cuenta, pero a veces nos venimos demasiado arriba, ¿no?
Sí, pero también quiero romper una lanza un poco en favor de los vecinos, porque realmente abuso no había. Sí que la gente más o menos era un poco el tiempo que venía poniendo la música, pero es verdad que, claro, también ellos querían un poco una herramienta para decir, oye, yo estoy poniendo la música, lo hago con respeto, como ayuntamiento, protegerme un poco a que las llamadas de los vecinos, que ya sabes que enseguida a lo mejor alguno a los 3 minutos ya está diciendo que le molesta. Entonces, bueno, es un poco llegar a mediar un poco entre vecinos y que la cosa transcurra con normalidad, que estoy muy de acuerdo contigo, que creo que media hora es un diaria, o sea, que todos los
ya
días
está bien,
más
sí,
que okay. Suficiente para que para que el objetivo de la acción tenga su efecto.
Bueno, pues nos ha llamado la atención este bando y además queríamos aprovechar pues para decir a todos los oyentes que seamos todos un poco cuidadosos, ¿no? Con el tema este de la música, que nos puede divertir a nosotros mucho poner a Rafael Acarrá a todo volumen, pero que a lo mejor hay personas a las que todos los días esto constantemente, pues hombre, tampoco les viene demasiado bien. Por cierto, alcalde, creo que vienes de felicitar, nosotros también, ¿eh? Acabamos de felicitar a una oyente que cumple 79 años el domingo. Creo que vienes de felicitar a una vecina que cumple 100.
100 años.
100 Madre
años.
Mía.
Sí, nuestra vecina Florentina, que hoy, fíjate, cumple 100 uh-huh. años, una cifra, y además que se encuentra en un estado fenomenal. Hemos dado un diploma y un pequeño detallito de parte del ayuntamiento y nada, todo el edificio cantando la cumpleaños feliz. Ha sido muy emotivo y bueno, pues un cumpleaños diferente, pero 100 años no se cumplen todos los días, desde luego.
No, desde luego que no. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando en Agustín de en San Agustín de Guadalís? ¿Hay mucho caso de coronavirus?
Pues gracias a Dios no estamos siendo una zona muy castigada por el virus. También uh-huh. hemos tenido fallecidos, como creo en todos los sitios.
Sí.
Tenemos la residencia, nos preocupa, que bueno, también ha tenido unos cuantos fallecidos y bueno, dentro un poco no está siendo muy grave comparado con otras residencias, pero sí que está habiendo y un poco preocupado por ello, pero realmente pues intentando, como todo el mundo, arrimando el hombro todos, intentando salir de esto entre todos, que es la única manera que vamos a tener de salir, siendo responsables, apelando al sentido común, como tanto con la música como con nuestras acciones, que dentro de lo que nos permitan hay que seguir aplicando el sentido común y saber que de esto vamos a tener que salir entre todos y no podemos permitir abusos y hay que cumplir las normas que nos dictan, que si están marcadas por algo son y hay que aportar nuestro grano de arena.
Pues con ese mensaje de Roberto Ronda, del alcalde de San Agustín de Guadalís, nos vamos a quedar. Roberto, muchísimas gracias. A seguir trabajando por tus vecinos. Que tengáis muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias por por la llamada, por dejarme aclarar en antena la situación y nada, uh-huh. mucha fuerza para todos y ánimo.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Pues llega a las 2 de la tarde, así que los de las 10 de Buenos Días Madrid nos marchamos. El lunes volveremos a las 10. Habrá un cambio de personal. Hoy han estado en casa Nieves Ortiz, Carmen Martín Tejeda, Gloria Talavera, que la próxima semana vendrán aquí. Se irán para casa Clara Esteban, Belén Almonacid, Juanjo Ceballos, Sergio Martín Romo y quien les habla, pues aquí estaremos también el próximo lunes a las 10. Así que buen fin de semana para todo el mundo. Cuidadito, que no nos podemos despistar. Seamos respetuosos con las normas. Y nos quedamos con las noticias que todos los días nos trae a las 2 Felipe Serrano. Hasta el lunes.